Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
Ahora ya son cosas que cualquier persona puede acceder con pagando $25 o gratis en internet, que son fáciles de utilizar y son accesibles y muy potentes.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión estamos nuevamente de plácemes para contar con un episodio adicional de nuestra serie Pláticas Tecnológicas Santa Marina o Tech Talks Santa Marina. Y con un invitado sumamente especial que es nuestro muy apreciado Emiliano Weidenbaum. Emiliano, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Emiliano, hay que decirlo, es Chief Counsel de Hewlett-Packard para las Américas y nos está acompañando en esta ocasión en la grabación del episodio desde la ciudad de Nueva York, desde donde él realiza sus actividades profesionales. Con nosotros también está, desde luego, nuestra queridísima Paola Morales, socia del área de Tech Law en nuestra firma. Paola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno, pues la idea en esta ocasión es platicar de un tema sumamente interesante, que es el de la inteligencia artificial generativa. Y ya vamos a ir de la mano de la moderación en esta ocasión de nuestra querida Paola para entender qué es la inteligencia artificial generativa, qué aplicaciones tiene, qué obstáculos o retos inmediatos percibimos. Y en esta evolución verdaderamente veloz y dinámica de la inteligencia artificial, ¿qué podemos esperar en el futuro mediato e inmediato? Así que los micrófonos son todos suyos, queridos Paola y Emiliano, y comencemos, por favor.
Gracias, Juan Carlos. Emiliano, muchas gracias por acompañarnos. Es verdaderamente un placer tenerte con nosotros. Desde nuestro punto de vista, hay tres conceptos básicos de la inteligencia artificial generativa. ¿Podrías coincidir que tienen que ver con lenguaje, con machine learning o natural language? ¿Qué opinas? ¿Cuáles serían estos tres conceptos básicos?
Creo que son básicos para entender lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial generativa, sobre todo con aplicaciones como ChatGPT y Bard, que están en todas las noticias actualmente.
Es correcto. A ver, por ejemplo, ¿qué entenderías tú o cómo podríamos explicarle más bien desde tu punto de vista experto a nuestra audiencia qué es este lenguaje, el Natural Language Processing?
Claro, eso es esencial, es la capacidad de la máquina para entender el lenguaje de manera contextual. So, por ejemplo, si yo digo, esto está padre, la máquina entendería que me refiero a que algo me gustó y no necesariamente que me refiero a parentesco de si es mi papá o no. Entonces, es entender cómo se habla el lenguaje de manera contextual y manera real para poder entender cuando alguien ingresa texto o audio y entenderlo de una manera correcta.
Así es. Pero esto no es suficiente si queremos brincarnos al ámbito de la inteligencia artificial, porque tenemos que enseñarle este lenguaje a las máquinas. Ahí nos brincamos hasta al segundo punto. Más bien al segundo concepto importante, ¿no? El aprendizaje de las máquinas, este machine learning, ¿cómo podríamos definírselo a la audiencia?
Sí, esto es fundamental y es lo que diferencia a la inteligencia artificial de la programación como coding cuando ves a alguien que está programando, ¿no? Cuando estás programando, el developer establece reglas claras y la máquina trabaja en esos parámetros, ¿no? Si yo pongo enter, pasa esto. Con inteligencia artificial lo que pasa es se le da a la máquina un objetivo y se le dan data o datos para que la máquina aprenda y procese los datos. Y en base a esos datos va determinando cuáles son los patrones que identifica y cuáles son cuestiones que se van repitiendo. Y en base a eso genera reglas específicas. Por ejemplo, si yo quisiera determinar si van a cancelar vuelos en el aeropuerto Benito Juárez y le doy a la inteligencia artificial toda la información que tengo de datos de vuelos que se han cancelado, o le puedo dar toda la información también de temperatura, de número de pasajeros, de costos de gasolina. Yo no le digo nada de cuándo se cancelan, solo le digo esa información. La máquina va identificando y va haciendo, va determinado a hacer una suposición, por ejemplo. Es, bueno, si falta un pasajero, se va a cancelar el vuelo. Cuando eso se lo prueba y se da cuenta que no cancelaron el vuelo, ajusta las reglas y va siendo cada vez más eficaz y más precisa. Y es así algo que va haciendo. Mientras más información, más potente es la máquina. Y esto es algo muy importante.
Claro, y es ahí en donde ya nos topamos con esta inteligencia artificial generativa. Ya estamos generando sistemas para poder analizar esta gran cantidad de datos y poder ofrecer una solución.
Claro. Sí, y esto es algo muy novedoso, es algo realmente que está llamando mucho la atención actualmente, y es antes la inteligencia artificial, o como lo entendíamos tradicionalmente, cumplía ciertos análisis o hacía revisiones o hacía algo. Ahora la inteligencia artificial generativa lo que hace es genera cosas nuevas, algo que no existía. No hace un análisis, no te da información, sino que genera algo, genera texto, genera audio, genera imágenes, y es algo muy poderoso y es algo que está cambiando realmente dónde estamos en la evolución de la inteligencia artificial.
Nosotros platicábamos fuera de micrófonos contigo. Esto no es nuevo, no es un concepto nuevo. Ya tenemos mucho tiempo con este tipo de sistemas. ¿A qué atribuirías tú esta explosión o esto que está llamando tanto la atención de la inteligencia artificial ahora?
Sí, yo creo que tiene que ver con en dónde se encuentra la inteligencia artificial en la evolución. Si lo piensas, en todas las tecnologías han mantenido una evolución, no es de que aparecen de cero. Por ejemplo, los celulares antes eran una cosa, un tabique gigante y muy poca gente lo tenía, y poco a poco se fueron haciendo más accesibles, más fáciles de utilizar, y actualmente yo creo que entramos a lo mismo. La inteligencia artificial antes era una máquina gigante que solo podía jugar ajedrez. Ahora ya son cosas que cualquier persona puede acceder pagando $25 o gratis en internet, que son fáciles de utilizar y son accesibles y muy potentes. Entonces, en cuanto a flexibilidad y costo, yo creo que ha llegado cruzó una milestone muy importante.
Sí, quiere decir que ya lo tenemos entre nosotros. Antes estas máquinas las encontrábamos en cuartos donde la gente estudiaba y no podíamos tenerlo en el día a día, lo cual ya es una realidad en este momento. Y claro. Bueno, oye, Emiliano, pero no todo es maravilloso, ¿no? La inteligencia artificial también tiene implicaciones y me voy a enfocar un poquito a las legales. Nosotros hemos analizado con nuestros clientes que hay dos particulares: las implicaciones de propiedad intelectual y las implicaciones con esta parte de confidencialidad, protección de datos, porque la inteligencia artificial no se alimenta sola, se alimenta de datos.
Claro.
Y dentro de esos datos van muchos datos personales, ¿no? ¿Tú qué opinas a este respecto?
Totalmente de acuerdo. O sea, el tema de confidencialidad y datos privados es muy importante, porque cuando yo estoy insertado, hay dos tipos de riesgos, ¿no? Uno, como mencionabas, es la información con la que se entrenan estas máquinas, que puede tener información confidencial o datos. Y dos, es lo que emite la máquina, ¿no? Por ejemplo, si yo emite algo que está que lo publica o informa o le da información confidencial a terceros que no debía, eso puede tener consecuencias legales súper graves. Y el tema de propiedad intelectual también es algo que está muy en mente para todo el mundo, porque es, sobre todo con temas generativos, ¿no? Cuando generas algo nuevo, es quién es el dueño de esa obra de arte. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay muchas demandas de actores y de autores, por ejemplo, creo que hay comediantes que están demandando porque utilizaron el contenido de sus shows para entrenar al modelo. Entonces, si yo le pido a esta máquina o inteligencia artificial generativa que me haga un chiste para mi segmento, va a tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿es realmente original o es algo que está infringiendo sus derechos de otra persona? Entonces, ahí hay mucho problema. Y también con todo lo que genera imágenes, particularmente, si yo lo entreno con obras de arte de otras personas y genera nuevas imágenes que se basan en eso, es, puede infringir esos derechos de esas personas, ¿no? Entonces, eso está en debate y es muy, todavía está muy, está iniciando esto y todavía no sabemos cómo va a quedar. Yo supongo que en los siguientes años va a haber nuevas reglas y juicios que determinen cómo, cuáles son las reglas o cuáles son las consecuencias claras de esto.
Pero fíjate, además de eso, que pudiera ser realmente puntualizable o podemos generar alguna directiva, como lo está haciendo ya la Unión Europea, aquí hay una consideración ética profunda desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas? Porque utilizar todo esto con un fin que no tenga en realidad un bien común de ayuda y está muy delgada la línea para cruzarnos a una parte de manipulación, de poco respeto a la privacidad, a la propiedad de las personas, a la propiedad de los autores. ¿Qué opinas en este punto?
Sí, yo creo que lo ético es el punto más importante. La ley vamos a tener claridad en unos años o meses, pero lo ético es algo que realmente va a estar muy a piel, a flor de piel para todos. Yo creo que la primera es, ¿a quién le corresponde los trabajos que está haciendo inteligencia artificial? ¿Es algo que deberían ser las máquinas o es algo que deberíamos ser los humanos, ¿no? ¿Debemos delegar completamente nuestro criterio y autoridad a una máquina o tenemos que mantener control? Entonces, eso es algo muy, muy importante. También existen riesgos cuando se utiliza la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay el riesgo de alucinación. Estos sistemas generan cosas nuevas, pero muchas veces pueden generar cosas que son ficticias, ¿no? Porque si yo le pido que me dé información acerca de algo, la máquina, sobre todo las versiones originales, por ejemplo, ChatGPT-3, estaba emitiendo cosas un poco... Es como un mentiroso compulsivo. Te quiere contestar lo que sea y si no sabe, inventa algo. Y hubo un caso lamentable de un abogado en Estados Unidos que le pidió que hiciera un caso, una demanda con citas a casos legales de juicios. Y esto inventó juicios. Cuando uno lo revisaba, parecía muy convincente porque está muy bien hecho la manera en que lo redactó y lo preparó y los nombres de los casos. Pero al verlos eran casos falsos, los inventó. Entonces, eso es algo que tener mucho cuidado. Y el tema también de prejuicios es algo importante, ¿no? Porque la información que uno mete, si yo meto información que tiene prejuicios o que son incorrectos, los resultados de la máquina van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, si yo consistentemente meto información que discrimina en contra de las mujeres o grupos en particular, los resultados que va a emitir, como encuentra patrones, la máquina va a decir, estos son los patrones que se siguen, estos son los patrones correctos, pueden tener como consecuencias muy graves, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con la información que se mete y también con los resultados que tenemos, ¿no? Para verificar que sean objetivos y no tengan estos prejuicios, ya sea falsedad o un prejuicio.
Si me permiten aquí meter mi cuchara, Paola y Emiliano, otro tema fundamental desde el punto de vista legal, aparte del tema ético, es el de responsabilidad, ¿no? O sea, cuando hay una situación, una contingencia, ¿quién va a responder de esto? Uh-huh. Debe haber finalmente un responsable, persona jurídica o persona natural o, ¿no?, persona física, detrás de la responsabilidad. No podemos enjuiciar a la inteligencia artificial como tal, ¿no? Eso por una parte. Claro. Y por otra, recientemente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia existió un debate muy interesante acerca de la conformación en las empresas. Tuve la oportunidad de escribir una nota editorial en un diario de circulación aquí en México al respecto. La formación de equipos híbridos o equipos mixtos, en donde tenemos participantes, personas físicas, y participantes virtuales a partir de la inteligencia artificial. Y como un estudio sumamente interesante acerca de unos investigadores identificaban cómo nos comportamos los humanos a partir de un ejemplo, un experimento que realizaron con videojuegos, en donde había equipos conformados por humanos que competían entre sí y luego fueron insertando jugadores, compañeros de equipo de inteligencia virtual o inteligencia artificial. ¿Y qué sensaciones y qué reacciones desprende esto en la persona humana, ¿no? De convivir con un jugador de tu mismo equipo de inteligencia virtual o artificial y en el otro equipo y cuando ganas y cuando pierdes. Los resultados son fascinantes, pero nada más en el mundo legal, la conformación de equipos virtuales tiene una serie de consideraciones y consecuencias fascinante. Desde, oye, ¿a quién le va a reportar el humano? ¿Le reporta a un jugador o a un compañero de trabajo virtual o artificial? Y las consecuencias en relaciones de subordinación, éticas de relación de trabajo, etcétera, y sobre todo de responsabilidad, son simplemente fascinantes. Quise poner un paréntesis un poquito para todavía complicar un poco más la ecuación de lo que ustedes están platicando.
No, tienes razón. Y en realidad, muchas de las discusiones también, la conclusión a la que se ha llegado, no hay tecnologías perversas. La tecnología per se no es mala. ¿Cómo la aplicamos? ¿Quién es el responsable? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son los fines? Entonces, no, vaya, y van a seguir evolucionando las tecnologías y todas estas disyuntivas se van a seguir presentando en el día a día. Emiliano, yo estoy segura que tú ves todo eso todos los días en tu chamba, ¿no?
No, de acuerdo. Es algo esencial y estamos viendo cómo aplicarlo de una manera efectiva que promueve el crecimiento de los individuos del equipo, pero no sustituir a los humanos. Lo que mencionaban fue súper importante, responsabilidad y herramienta, porque uno es, como individuos seguimos siendo responsables por las tareas que hacemos, y dos, es una herramienta que hace nuestras tareas más fáciles, pero no las tiene que hacer por nosotros, o no tiene que tomar la decisión final, ¿no? Es como un martillo o como cualquier otra cosa. Es un martillo súper poderoso, pero no implica que pueda decidir qué clavos pegar o qué clavos no pegar, ¿no?
Oye, Emiliano, ya para encauzarnos un poquito a conclusiones finales, me gustaría cerrar con los beneficios de esta nueva tecnología y de la inteligencia artificial, porque sí hay retos legales, sí hay cuestiones éticas, estamos evolucionando, pero tiene muchos beneficios. Desde tu punto de vista, ¿nos podrías platicar cuáles consideras que sean algunos de ellos o los más importantes a lo mejor?
Sí, yo creo que desde mi punto de vista sería que va a cambiar radicalmente cómo trabajamos en general. Por ejemplo, cosas que son manuales o repetitivas, puede eliminarlas y una máquina puede hacerlo mucho más efectiva y sin error. Pero eso no implica que sea un riesgo a nosotros. Más bien nos está liberando para hacer las cosas que nos hacen humanos. Las cosas que nos hacen humanos son ser curiosos, ser lógicos, ser creativos, tomar decisiones. Entonces, en vez de perder 6 horas revisando documentos o preparando cosas, la inteligencia artificial nos va a dar ese trabajo en cuestión de segundos para que tomemos y hagamos lo que nos hace humanos, que es el sentido común o crítico o creativo, y tomar una decisión. Y algo también que es súper importante en la inteligencia artificial es que nos va a dar empoderar para hacer todas esas ideas, aterrizarlas. Es como te da la idea de que puede apoyar con temas de marketing, temas de legales, temas de revisión de contratos, temas de brainstorming, ¿no? Como validar y pensar cosas que uno no sabe, porque puedes tomar toda esa información que existe en el mundo y en cuestión de segundos procesarla y darte las cosas. El problema es, la información está ahí y la máquina está ahí, pero el problema es quién, o lo importante es qué preguntas estás haciendo, y eso depende del humano, ¿no? Si uno no hace las preguntas correctas, no va a obtener las respuestas adecuadas. Y eso va a cambiar un poco el enfoque a cómo pensamos en el trabajo. Y yo creo que las personas que van a sobresalir van a ser los más creativos o las más creativas, y también quienes hacen las mejores preguntas, ¿no?
Absolutamente. Es parte de saber manejar la herramienta, ¿no? Yo también considero que no vamos a ser sustituibles, la verdad. Es eso, como bien lo dijiste, el martillo ayuda a clavar el clavo, pero necesitamos aquí al humano que la sepa manejar, que evolucione con la tecnología y que la sepa aplicar para bien. Muchísimas gracias, Emiliano. Totalmente. ¿Algo más que quisieras agregar para la gente que nos escucha?
No, nada más. Yo creo que es importante que la gente se familiarice con esto y que intente educarse y aprender sin miedo, ¿no? Porque es algo que va a ayudar a nuestro trabajo y hacerlo más divertido.
Totalmente. Juan.
Queremos agradecer enormemente a nuestra querida Paola Morales y a nuestro muy querido Emiliano Weidenbaum, comprometiéndolo a que nos acompañe en episodios subsecuentes, porque como decimos coloquialmente, nos dejó picados con toda su experiencia en la materia y la aplicación práctica que es capaz de darle a estos temas que sinceramente no son sencillos. Gracias a ustedes dos, Paola y Emiliano, y a nuestra querida audiencia, como siempre, gracias por su atención e invitarlos hasta la próxima.